Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir los asuntos espirituales que vamos a abordar y después de esto pues le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en el incremento del libro de Deuteronomio. Recuerden que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Ese es el fin de nosotros, continuar nuestra marcha espiritual para verificar esta voluntad maravillosa de Dios para que nosotros podamos estar a su disposición. Culminamos la clase anterior, le cité a Romanos 8:38 que la utiliza Pablo para dejarnos saber que nosotros también tenemos una protección extraordinaria, al igual que lo tenían los judíos, porque Dios no les había retirado a ellos esa protección, el escudo de protección, que ellos habían recibido esa matanza porque ellos por su propia decisión decidieron hacer caso omiso de la palabra de Dios. Y Dios no puede protegerlos cuando eso ocurre. Dios puede protegerlos solamente cuando ellos están con la palabra de Dios y no permite que ni siquiera sean maldecidos por la fuerza satánica. En Romanos 8:38, el apóstol Pablo utiliza la información y le dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos un gran aliciente con el Señor, que siempre Él está con nosotros y que nosotros no podemos perder absolutamente nada de lo que Él nos da a nosotros. La segunda cosa que debemos aprender después de esto es que a pesar de que estamos eternamente seguros con Dios, como elegidos de Dios, al igual que Israel como nación, eso no nos protege a nosotros de las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Recuérdense que lo que va a hacer aquí Moisés es enseñarle al pueblo que el libre albedrío es la parte primordial que tiene el hombre para resolver el conflicto angélico y que las escogencias que nosotros tenemos son las que son importantes. Van a haber personas que eligen a favor de Dios, otras personas se van en contra de Dios, haciendo caso pues a los poderes ocultos, a las cosas del sistema cósmico de Satanás. Y el que hace eso pues no llega a ningún lugar, no va a obtener absolutamente nada con eso, sino cosas malas para su propia vida. Ahora, la perseverancia no es una condición para la salvación. Eso es muy interesante porque, les digo esto, porque esa manera de pensar entró durante el periodo de la Reforma, la perseveración de los santos para mantener la salvación. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que entender que los creyentes no siempre perseveran. Y Salomón es un caso patente, pues Salomón fue un creyente que no perseveró. Y aquí tienen una generación completa que no perseveró. Y murieron físicamente bajo la disciplina divina. Pero no quiere decir que perdieron su salvación. O sea que Dios no nos protege de nuestras propias decisiones malas. Pero la salvación eterna permanece, a pesar de nuestras decisiones, porque Él ya nos compró a nosotros con su sangre. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad primaria? Y esto es algo muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad primaria que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Yace esa responsabilidad con los líderes o con el pueblo? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? Veamos lo que dice Segunda de Reyes 17, porque tiene que ver con el Israel después que cayó, o sea, cuando la teocracia colapsó y Dios retiró el Espíritu Santo de la nación y los profetas que escribieron estos libros hicieron un análisis. Y en Segunda de Reyes 17, del 7 al 12, el texto nos hace la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la culpa del colapso de la nación? ¿Los líderes o el pueblo? Muy interesante. Muchas personas dicen que los líderes, que gobiernan al pueblo y que los llevan. Pero la palabra dice que es el pueblo. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque el pueblo es el que elige. El pueblo elige con su libre albedrío quién los va a gobernar. Y el que gobierna, si está en el campo de Satanás, tiende a la destrucción. ¿Por qué? Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Entonces, el que elige ese lado tiende a la destrucción. Fíjense lo que nos dice el Segundo de Reyes 17. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Les hace el recordatorio de las cosas que hizo Dios por ellos. debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y después dice, y temieron a dioses ajenos. Temer a dioses ajenos es sujetarse a estos dioses, sujetar a los dioses del sistema cósmico. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Recuerden que Moisés le va a dar estatutos divinos a ellos, que no provienen de la naturaleza, del tiempo y del espacio, provienen de fuera del tiempo y del espacio, vienen de Dios directamente para gobernar un pueblo que va a estar lleno de bendiciones. Y dice, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios. Yo les quiero hacer el recordatorio que está hablando en Segunda de Reyes. O sea que ya el periodo de la conquista pasó, hasta ahora están dando un recuento histórico de lo que ha sucedido ya en el Israel poseído pues por el pueblo. ¿Y qué fue lo que sucede con Israel? Israel, recuérdense que es la parte norte, porque el pueblo ya se dividió, está Israel y Judá, y aquí está hablando precisamente de Israel. Y dice que ellos le edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo Collado Alto. Las imágenes de acera tenían algo parecido a los obeliscos, que era el falo. Eran cosas que tenían que ver con la pornografía. Estos rituales utilizaban la pornografía dentro de ellos mismos, en los mismos lugares altos, para las diosas y los dioses que ellos tenían, que venían del sistema babilónico. Y debajo de todo árbol frondoso, o sea que en cualquier lugar se llenaban de trago y llegaban a todo tipo de pornografía, pues. Y derramaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, ustedes no han de hacer esto. Si se dan cuenta, aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos un empuje fortísimo en el mundo entero. Lo que pasa es que la persona que está en el pecado no puede acercarse a Dios y lo ve como algo malo. Entonces comienza a darle cabida a los otros porque Dios no quiere que yo me divierta, básicamente es lo que dicen. Porque por el otro lado yo me puedo divertir mucho. No, Dios no quiere, no, es que no quiere que tú te diviertas. Dios quiere que tú seas feliz y ese sistema no te va a dar la felicidad. Ese sistema te va a dar destrucción interna. Y te vas a odiar a ti mismo si entras en esos sistemas porque de ahí no viene nada bueno. Todo lo que viene de ahí es malo. Ahora, si ustedes leen este párrafo, ¿a qué conclusión llegan? ¿Quién fue el responsable entonces? El pueblo que se descarriló. El pueblo se descarriló. Eso es lo que pedía el pueblo. El pueblo pedía la diversión. El pueblo pedía ese tipo de actividades. Fíjense que aún el versículo 7 se inicia con... Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, los hijos de Israel, que los sacó de la tierra de Egipto bajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron, o sirvieron, o se postraron ante los dioses ajenos, no ante Jehová su Dios que los salvó, sino que ahora regresan a la idolatría que tuvieron en Egipto también. Y después dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los reyes de Israel, si ustedes ven la historia en crónicas de los reyes de Israel, ellos se separaron completamente de Dios. Ellos no querían ir a Judá porque ahí estaba el templo. Ellos hicieron su propio templo en la casa que ellos habían, Betel, que le llamaban la casa de Dios, Betel. Bet es casa y él es Dios, que ellos habían construido y ahí hacían ellos todo tipo de cosas. En el análisis final, las naciones y las sociedades caen debido al pueblo, a la ignorancia del pueblo. Ustedes han visto que la palabra de Dios nos dice a nosotros, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ellos piensan que un ser humano los va a sacar a ellos el problema. ¿Se dan cuenta? Ellos ven, comienzan a ver la parte mala, que todo tiene parte mala, pero en vez de ir a Dios, que es el que los bendice, entonces se quedan bajo el sistema donde ellos reciben destrucción y reciben abuso, reciben uso. Si los líderes pueden destruir a una nación, y lo pueden hacer porque los líderes lo pueden hacer una vez que llegaron arriba porque el pueblo los quiso, y después ellos son los que se encargan de destruir al mismo pueblo. Pero a la final, en los ojos de Dios, la nación cae debido a que la mayor parte de la sociedad le da la espalda a Dios. Le da la espalda a Dios, señoras y señores. Se mete en la religión y la religión los conduce al desastre. No quieren oír la palabra de Dios, que es la que los salva. Y bajo el principio de la historia, que se encuentra en Hechos 17, y que tiene que ver con las naciones gentiles, es que Él es el que le da el ascenso, Él es el superintendente de los bordes en el espacio y en el tiempo para permitir que esa nación siga a Dios. Pero si no lo hace, después de un tiempo las cosas comienzan a cambiar. O sea que barajea las cartas de nuevo, ¿verdad? Y comienza una nueva historia. Hay destrucción y ahora aténganse pues a lo que ustedes querían anteriormente. O sea que el asunto que les quiero enseñar es que el incidente de Baal Peor, que tiene unas lecciones vitales para nosotros, de paso, primero nos enseña que las fuerzas demoníacas más fuertes en el Oriente Medio, bajo uno de los más poderosos líderes de la necromancia, necro es muerte, mancia es el llamamiento de los muertos, utilizan cosas para llamar a los muertos. Este era uno de los líderes más poderosos de la necromancia y de los profetas paganos, no pudo tocar a Israel, no pudo abrir su boca para maldecir a Israel, porque Dios no se lo permitió. Pero Israel fracasó en Baal Peor, y por lo menos 20.000 personas fracasaron debido a sus propias decisiones. Recuérdense que Dios está perfilando al pueblo para bendecirlo. Dios tenía que sacar de ellos, tenía que extirpar estas nociones que venían del sistema pagano, porque todo lo que rodeaba a Israel era pagano. Y Dios está llamando a este pueblo como su pueblo escogido, para darle las leyes específicas que Él quiere que ese pueblo tenga para bendecirlo. Entonces, Él tenía que purgar este sentimiento que ellos hubieran podido tener de estos otros sistemas, pensando que esos sistemas funcionaban, cuando no funcionan. Fracasaron debido a sus propias decisiones, porque Dios no nos protege contra las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Si tú tomas mala decisión, tú vas a cosechar lo que sembras. Y por eso Dios quiere que nosotros tomemos buenas decisiones. O crees en el Señor, o tú piensas puedes forjar tu propio camino utilizando tu propia mente terrenal, carnal y finita, que no tiene suficiente información y que se pega por lo que las otras personas están haciendo, pensando que los resultados son maravillosos. Les doy un ejemplo. Muchas personas creen que la gente de Hollywood, los artistas de Hollywood, viven una vida espectacular, porque lo único que les enseñan son las mansiones grandísimas, los viajes que hacen, todas esas cosas, pero no saben que estas personas son todas drogadictas. Las mujeres que suben a los lugares altos han pasado por las manos de todo el mundo. No solamente las hacen pasar por las manos de las personas que están arriba, sino que también las meten en el lesbianismo, en la homosexualidad, en lo que ellos quieran hacer con ellas. Ellas tienen que rendirse a todo eso para poder que les den el lugar prominente. Ya cuando llegan a la parte de arriba, están destruidas internamente. Que por eso se suicidan. Hay un suicidio grande dentro de ese gremio, porque esas personas no conocen a Dios, llegan a un punto en su vida que se destruye. ¿Okay? Pero lo que ve la persona externamente es que tiene una vida de lujo, que se pone las mejores marcas, que tiene los mejores carros, pero eso les ha costado a ellas todo. Les ha costado su dignidad, les ha costado lo que son ellas. Esas personas no pueden conseguir a un verdadero amor. No saben qué es, ni lo sabrán. Entonces, pensando que tuvieron lo mejor, obtuvieron lo peor. Pero las demás personas lo ven y dicen, ah, mira qué maravilla. Entonces ella se pinta así, yo me voy a pintar así. Se pone un tatu aquí, yo me voy a poner un tatu aquí. Me explico, comienzan a imitar a estas personas que están en el sistema cósmico de Satanás, que son los dirigentes del sistema cósmico de Satanás utilizado por Satanás. Tienen que estar en drogas, no sé si ustedes sabían esto, pero en el transcurso de Hollywood, a estas personas que ellos firmaban contratos con MGM, por ejemplo, a las mujeres las tenían y a los hombres los tenían trabajando constantemente. Le daban metanfetaminas para subirlos, y de noche le daban otras pastillas para bajarlos, para que durmieran. En la mañana, metanfetamina para ponerlos a producir. Y así, esa era la vida de ellos. Y muchas personas de estas se suicidan, porque no pueden aguantar el trancazo, si se dan cuenta. Pero lo que le presentan al público es otra imagen, una imagen que verdaderamente no es la imagen correcta. Pero si tú no conoces a Dios, caes presa de ese tipo de propaganda, porque es una propaganda que destruye. Entonces, todo esto nosotros lo podemos ver porque Dios nos lo deja saber a nosotros por medio de su palabra. O sea que el asunto que les quiero enseñar para entonces es que nos enseña que las fuerzas demoníacas más fuertes no pueden ir en contra de nosotros. Lo que no puede ser Dios es que si nosotros tomamos las malas decisiones y entramos en el camino que no es, entonces nosotros mismos nos hacemos daño. Por ejemplo, una persona que comienza a tomar estupefacientes, tales como la metanfetamina o cocaína, cosas de esas, ya entra en un lugar en su mente que no le puede echar marcha atrás. Es muy difícil porque químicamente hace un cambio en su mente y ese cambio en su mente ya no le permite ver la realidad como es. O que se mete en la marihuana, por ejemplo, la marihuana te voltea la mente, ves lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces ya no estás viendo las cosas de Dios, la verdad. Ves todo, ves la verdad como mentira y la mentira como verdad. Si comienzas a amar a la gente que te odia y odiar a la gente que te ama, lo ves como una restricción para tu vida, en vez de ver que son las personas que te están dando a ti lo mejor y lo máximo que tienen. Hay un cambio dramático dentro de la mente de la persona, que sin la palabra de Dios se hunden, se retiran y terminan pues sin la capacidad de amar. Ustedes comprenderán, por ejemplo, que si un hombre o una mujer, que es lo que sucede hoy en día en la sociedad norteamericana, ya una niña que sale del high school y entra a la universidad, ya ha tenido 10, 15 relaciones sexuales con diferentes personas. ¿Ustedes creen que esa niña va a tener una relación normal con un hombre que se casa con ella? No puede. Ya ella está fragmentada, se le fragmenta el alma. Para poder arreglar eso de nuevo, tiene que pasar por un periodo prolongado de conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios la cure. Pero aún así ya cometió los errores. Ya ella utilizó, esta persona o él utilizó su libre albedrío para llevar a hacer esas cosas. Entonces esos pensamientos ya están grabados en esa persona, si se dan cuenta. Ahora puede, poniendo la vista en el Señor, a tener una vida más o menos, pero el amor que puede sentir profundo no lo va a tener porque ya eso lo destruye, pues su capacidad se destruye. Y yo, el ejemplo que les he dado es que tú puedes ser feliz en esta vida si tú tienes un accidente automovilístico en el cual tú pierdes un brazo. Perdiste el brazo, no tienes más el brazo, pero tú puedes ser feliz sin ese brazo, ¿correcto? Puedes ser feliz, pero no tienes el uso de ese brazo porque no lo tienes. Puedes poner una prótesis, puedes ponerte una prótesis que es una mano, pero esa mano ya tú no la sientes. La puedes utilizar para ciertas cosas, pero no tienes el sentido que tenía anteriormente. Ahora, pero puedes ser feliz. Entonces yo lo que les digo es que Dios tiene, Él ha preparado las cosas de la manera correcta para que nosotros seamos felices. Él quiere nuestra máxima felicidad, pero eso requiere que nosotros posterguemos y le hagamos caso al Señor. Entonces te va a dar lo mejor y lo máximo que viene para tu vida. Lo mejor y lo máximo. De otra manera no lo puedes tener. Lo mismo que ocurre con nosotros si nosotros le hacemos caso al Señor y seamos constantes y somos fieles. Lo que viene para nosotros son bendiciones que sobrepasan el entendimiento, como nos dice la palabra de Dios. Pero muy pocas personas llegan a tenerlo porque hacen caso omiso de la palabra de Dios. Piensa que lo que hace el mundo, si Raimundo y todo el mundo camina de esta manera, yo también camino de esta manera. Si se ponen esta ropa, yo también pongo esta ropa. Si, o sea, me explico. O sea, si lo hacen, yo también lo hago. ¿Okay? Porque ese es el in, estoy in. Pero no estás in, lo que estás es muy mal. Estás en las cosas que no son. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en la mente. Entonces vemos que Él no puede protegernos en contra de las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y esto lo vemos pues una y otra vez en la ley. Y ese es el motivo por el cual se los estoy enfatizando. Claro que repite una y otra vez que somos libres, que tenemos la libertad para poder escoger, pero lo que no tenemos es la libertad de dictar las consecuencias de nuestras decisiones. Esas son, tú no puedes cambiar, si tú siembras una semilla de tomate, tú no puedes cambiar el resultado. No vas a cosechar aguacate, vas a cosechar tomate. Tú no puedes, una vez que la tomas la decisión, es lo que va a suceder. Entonces tú no puedes dictar las consecuencias de nuestras decisiones, esas ya están dictadas por Dios. Y Dios nos llama a cuentas por nuestras propias decisiones. Eso es lo que quería decirles entonces. Y ahora lo que quiero hacer pues entrar de nuevo a los versículos 1 al 8, porque eso es en lo que nos vamos a enfocar, de Deuteronomio 4, porque estamos en el estudio del libro de Deuteronomio, solamente que estamos sacando ciertas porciones del libro para enseñarnos a nosotros cosas que son muy importantes para nuestra vida natural aquí en la faz de la tierra. En Deuteronomio 4:1 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño. Aquí vemos al pueblo que ya ha pasado por estas guerras impresionantes, este pueblo que ya perdió la primera generación que salió, en 40 años perdieron más de 1 millón de hombres, quedan entonces los huérfanos con las madres, ¿verdad?, que han sido creadas después de esto. Ahora estos jóvenes, a través de las enseñanzas de Moisés, son vigorosos, ahora entran, hacen la batalla y ganan, ahora están enfrente para tomar la tierra prometida. Moisés ahora les está diciendo: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecuten y vivan, y entren y posean la tierra que Jehová, el Dios de sus padres, les da. Le está diciendo: aquí vienen las grandes bendiciones, háganme caso. Segundo, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos que Jehová su Dios, que yo les ordeno. Sus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. O sea que le está dando el recuento histórico al pueblo de Israel. Cómo murieron los 24,000 personas por la transgresión que tuvieron ellos por entrar en la pornografía con las mujeres de Baal. Porque como no pudo Balaam maldecirlos, porque Dios no se lo permitió, entonces le dijo, permite que estas mujeres entren y que ellos entren en la religión y en la prostitución de estas mujeres para entrar en la pornografía para que ellos se salgan. Y 24,000 de ellos fueron muertos por el Señor, porque entraron a eso, porque Dios no iba a permitir que el pueblo que le estaba trayendo viniera infectado con esa manera de pensar. Entonces lo tuvieron que matar a todos y traspasaron a dos personas cuyos nombres están escritos en la Biblia, ¿verdad? Porque estaban en plena pornografía enfrente de la tienda que todo el mundo lo podía ver. A todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas ustedes que siguieron a Jehová su Dios, todos están vivos hoy. Miren, el versículo 5 dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Les está regalando la tierra por tribu a ellos. Guárdenlos y pónganlos por obras, porque esta es la sabiduría y la inteligencia de ustedes ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Cuando el pueblo hace lo que Dios quiere, Dios le va a dar bendiciones. Bendecirá el fruto de su vientre, dice la palabra de Dios. Los va a bendecir desde que entran hasta que salen. Todo lo que tu mano toque, yo lo prosperaré, dice el Señor. No tienes que tener palanca humana, tienes a Dios, tu Padre Todopoderoso, que te ama, que te abra las puertas. Lo único que tienes que hacer es trabajar. ¿Por qué estás buscando cosas secundarias cuando tienes la fuente primordial de la vida que te está bendiciendo a ti? Y eso es lo que le está diciendo a la nación. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Entonces ahora, pues al parecer esto es un texto muy simple. Pero permítame apuntar hacia algunos temas que aquí pues se encuentran para que podamos entender y apreciar bien la Biblia. Porque recuérdense que todo esto que nosotros estamos leyendo del Antiguo Testamento forma la base para el Nuevo Testamento. A lo que nosotros nos apegamos es un sentimiento, el cristianismo es judeo-cristiano. O sea, las raíces vienen en Israel. Y debido a que Israel rechaza al Mesías, entonces llama a la iglesia, pero posteriormente, después que la iglesia sea completada, Israel tiene el lugar prominente de nuevo en la faz de la tierra. Porque él hizo promesas con Abraham, con Moisés, promesas que se van a cumplir al pie de la letra. Una de las cosas que hemos aprendido a través de muchos años de estudiar las Escrituras es que la Biblia llega a tener dimensiones más y más grandes a medida que nosotros hacemos más y más preguntas. Mientras más profundas nuestras preguntas y más difíciles sean, más profundas las respuestas que vamos a encontrar en la Biblia. No encontramos las respuestas profundas en el texto de la Escritura hasta que hacemos preguntas profundas. Y ese es el motivo por el cual pues, yo pienso que el Señor nos hace sufrir. Recuérdense, el sufrimiento por el cual pasa el creyente maduro es diferente al sufrimiento que pasa el creyente que no conoce a Dios. Uno es sufrimiento para castigo y el otro es sufrimiento para bendición, para llevar a la persona al próximo nivel espiritual. Porque aparentemente, pues hasta que nosotros sufrimos, hasta que nos metemos en problemas, obviamente no tenemos la respuesta y no podemos resolver los problemas con nuestros propios recursos. Y parece pues que eso es lo que necesitábamos para entrar de nuevo al texto y decir, Señor mío, ¿qué es lo que me estás diciendo con esto? ¿Qué es lo que me quieres que yo aprenda? ¿Dónde cometí el error? Porque eso es lo que nos hace preguntar. De esa manera podemos saber estas cosas, de otra manera no. Una de las cosas que queremos hacer aquí es entrar al asunto de la ética y la moral. Y podemos ver, esa es la ética más grande. Y aquí está la ley. ¿Okay? La ética y la ley. Y les digo por qué les pongo eso de esta manera. ¿Okay? En un momento. ¿Por qué es importante? Entonces sí, el asunto de la ética y la moral. Existen muchas definiciones de este asunto, pero cuando yo utilizo la palabra ley, como la tienen aquí, la utilizo en el sentido en que Moisés va a utilizarlo como las normas sociales que van a ser puestas en vigor. Recuérdense el trasfondo de lo que está ocurriendo. El pueblo que va a entrar es el pueblo escogido de Dios, separado por Dios para anunciar las virtudes de Él, para anunciarle al mundo. Esta es la nueva embajada de Dios en la faz de la tierra, Israel. Todo lo demás pertenece a Satanás y su organización. Entonces, este pueblo tiene que tener unas órdenes específicas para poder llevar a cabo la función divina. Por ejemplo, aquí vemos que la ley se utiliza en el sentido en que Moisés la va a utilizar como las normas sociales que van a ser puestas en vigor. Aquí tienen un ejemplo, no robarás. Esa es una noción que se puede hacer cumplir, se puede poner en vigor. O no cometerás homicidio. Es una noción, esto es una, primero que todo ese ejemplo de no robarás. Imagínense, ¿ustedes creen que los políticos hacen caso de eso? Lo primero que hacen es subir para robar. Llegaron presidentes a los Estados Unidos que no tenían un centavo. Y ahora tienen millones y millones y millones de dólares. Casas por todos lados. Y antes no tenías nada. ¿Cómo es posible que te metes a la política y de repente sales millonario? Aquí dice no robarás. Ese dinero que ellos tienen lo robaron ¿de quién? Del pueblo. Porque el pueblo es el que paga los impuestos para que ellos tengan lo que ellos tienen. ¿Sí me explico? Bueno, no robarás. Es una noción que se puede hacer cumplir. ¿Va a suceder esto hoy en día en alguna de las naciones que se encuentran en la faz de la tierra? No va a suceder. No cometerás homicidio. Es una noción que se puede hacer cumplir bajo la ley. Pero cuando utilizamos el término ética, estamos viendo a un círculo mayor, como lo tiene aquí en la pizarra. Robar es incorrecto. Es incorrecto asesinar. También es incorrecto, de acuerdo con el décimo mandamiento, codiciar. Pero no hay una política, no hay una ley que pueda hacer cumplir el asunto de codiciar. O sea, no hay un policía que te pueda decir, no codicies. Tú vas a codiciar en tu corazón, pero eso no se puede forzar por medio de la ley. No se puede poner en vigor. O sea que es mezclado con lo que nosotros estamos hablando en la Biblia, que es la ética, la cual representa el círculo mayor y la ley que está dentro de la ética. Entonces, hay ciertas cosas en la ley que se encuentran, por ejemplo, en los 10 mandamientos, pero dentro de la ética se encuentra el asunto de no codiciar. Pero la ley exige que si una persona roba, tiene que pagar condena porque se puede poner en vigor. Esos son los principios. Y más adelante vamos a ver ese asunto con más detalles. Pues. Pero lo que quiero que recuerden es algo que ocurre en el paganismo. Y les voy a enseñar cómo es que esto funciona en el campo de la ley. Aquí les pongo pues el diagrama que hemos visto anteriormente. Una y otra vez se los he puesto. Y al lado, de este lado está el paganismo, ¿verdad? Eso es el paganismo. Y la parte más importante es la continuidad del ser, porque todo el sistema pagano se basa en la continuidad del ser. Pero Dios se basa en, y es el que hace la demarcación perfecta de lo que es el creador y la criatura. Porque nuestras normas no vienen del mundo, nuestras normas vienen de fuera del tiempo y del espacio, vienen de Dios. Pero el paganismo sale de la tierra, de lo creado, que es de la creación. Entonces de aquí solamente pueden salir estas cosas. Si ustedes ven a este lado, el paganismo tiene que ver con la continuidad del ser, ahí lo tienen ustedes demarcado, y toda clase de paganismo tiene la misma cosa. Siempre viene de la naturaleza, salen los dioses, y de los dioses sale el hombre. Y si tienes esto, entonces puedes tener transmutación de una especie a otra especie, y evolución, porque aquí tienes que tener una cantidad de tiempo espectacular, porque como tienen una continuación de ser y eso, se muere la persona y regresa en otra forma, y se muere y regresa en otra forma, como el hinduismo, pues. No importa que sea enchapado a la antigua, como el Oriente Cercano Antiguo, o el paganismo moderno de nuestro día, que se encuentra pues en el movimiento del medio ambiente. ¿Ustedes han oído el asunto del medio ambiente, que tienes que guardar y que tienes que plantar arbolitos y que el recalentamiento mundial, que va a acabar el recalentamiento mundial con el mundo? Ayer escuché al Papa decir que el recalentamiento mundial va a hacer que esto sea un basurero. El Papa, ¿ok? Fue el que lo dijo. ¿Okay? Pero nosotros bíblicamente sabemos que eso proviene del otro lado. Porque la Tierra no se va a acabar hasta que pase, ¿qué? El milenio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo demás son tonterías. Aquí no va a haber ningún recalentamiento. Eso es impulsado por el sistema cósmico, por las Naciones Unidas, por todo eso. Ahora, ¿de quién está siendo vocero este señor? ¿Está siendo vocero de Dios? No, está siendo vocero del sistema cósmico. Bueno, de todas maneras no vamos a hablar de eso porque no vale la pena. Esto se encuentra en el movimiento del medio ambiente. Es la misma vieja historia, claro está, nada ha cambiado. Darwin no la cambió. Darwin simplemente la empaquetó de nuevo y la articuló con un vocabulario más sofisticado, vocabulario del día presente. Pero todos los paganos siempre han visto al hombre y a los dioses como parte de la continuidad del ser. Y si tú crees que todas las cosas están dentro de esa esfera de la continuidad del ser, entonces puedes tener transmutación, puedes tener evolución, puedes tener mutación entre estos, y seguro que pues en los mitos paganos hay una mezcla de humanos y dioses, de humanos y diosas, y eso lo vemos constantemente, yo les he explicado ese asunto. Y eso es algo común pues en la mitología pagana y en el paganismo moderno. Pues irónicamente en el nuevo darwinismo tenemos la misma cosa. Todo sale de la naturaleza y por eso hay que cuidar a la naturaleza, porque todo viene de ahí, de la naturaleza. Es una mentira, ya estudiamos esto profundamente, que ellos no pueden comprobar ninguna de estas cosas. No pueden ver, tienen que ir a la ciencia histórica, que no se puede comprobar. Hay límites porque no tienen los suficientes elementos, no tienen las personas que vivieron en esa época, no tienen los equipos necesarios para pasar cierto periodo de tiempo. Todo lo demás son conjeturas. Todos son conjeturas. Ahora, si esto que les digo es correcto, ¿cuál es la fuente de la ley? Estamos hablando de la ley mosaica que Dios le dio a Moisés. Y lo que tenemos que hacer pues es remontarnos hacia atrás. Si esa es la imagen, y recuerden que a menos de que vayamos a la Biblia, aquí nos quedamos estancados, porque de otra manera pues sale del tiempo y del espacio. Solamente si llegamos a la Biblia es que tenemos la distinción del creador y de la criatura, porque solamente la Biblia lo hace. Pero si estamos mezclados con la continuidad del ser, entonces cuando hacemos la pregunta de dónde sale la ley, a la final la ley sale del hombre. Pero el hombre mismo sale de la naturaleza, porque viene de los dioses que salen de la naturaleza. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que pensar en lo que concierne al baalismo. De Baal, porque eso viene por Baal. Baal es el que está proponiendo estas cosas, ¿sí se dan cuenta? La gente no lo piensa porque no tiene suficiente información bíblica. Pero si tiene suficiente información bíblica, te das cuenta de que esto que se nos propone a nosotros en la faz de la tierra es una trácala, y las personas que siguen esto son las personas del mundo, y que nosotros somos los que tenemos, nosotros somos los luminares. No los Illuminati, no, esos son del sistema cósmico, esos vienen de, Illuminati vienen, ¿saben de qué? De Lucifer. De Lucifer. ¿Ustedes saben quién es adorado en el sistema de los masones? Lucifer. Lucifer es el número uno de ellos, Lucifer. Lucifer es el Dios, es la verdad. Los cristianos son la mentira. Los masones. Ahí salen los Illuminati. Pero nosotros sabemos que Dios es luz, Jesucristo es la luz del mundo. Y nosotros estamos en Cristo y nosotros somos los iluminados. Lo que pasa es que Satanás, en su preponderancia inventiva de mentiras, pues falsifica la verdad y hace un sistema religioso en el cual él utiliza ese sistema para decir que ellos son la verdad y que nosotros somos la mentira. Entonces, a la final, la ley sale del hombre, pero el hombre mismo sale de la naturaleza. Todo eso en lo que concierne al baalismo. Todo el paganismo, a la final, se destila en esto. O sea, cuando tú le sacas todo, llega... La esencia de todo esto se destila en esto, que del caos de la naturaleza sale el orden. Porque eso es lo que ellos dicen. Cuando hablan de la evolución, ¿qué pasó? Que era un desorden lo que había y de repente hubo una explosión y ¡pum! Y comenzaron a caer las cosas y se formaron como algo maravilloso. O sea que del caos viene el asunto, ¿verdad? La naturaleza sale el orden y el orden trae la ley. Pero la fuente autoritativa de todo esto es el caos para ellos. Y ese es lo profundo de esto. Porque ustedes ven los sistemas que se incorporan al comunismo. ¿Y qué es lo que trata de hacer el comunismo junto con el darwinismo? Traer caos, destruir todo, porque de ahí, de alguna manera, va a salir algo nuevo. Ustedes han oído hablar de este pájaro que viene de las cenizas, que sale de las cenizas, el fénix. El fénix viene de este sistema. Que el fénix viene de las cenizas, que se destruye todo, de ahí sale el fénix, con sus alas frondosas a formar algo nuevo. Y eso es lo que trata de hacer el comunismo. Trata de destruir todo lo que es organizado para construir algo nuevo. Pero eso es lo que viene para México. Yo les hablo a los mexicanos el día de hoy que se apeguen a Dios lo más pronto posible y los que puedan salir, salgan. Porque lo que viene va a ser tremendo para México, a menos de que este señor se retire de ahí. Y van a cerrarle las puertas a lo que es la cristiandad, porque es lo primero que ellos quieren hacer, porque la cristiandad los desenmascara. Nosotros tenemos la verdad. Desafortunadamente, pues, es lo que está pasando, y nosotros estamos viviendo todo esto, nosotros lo estamos viendo. Nosotros tenemos que pensar en todo esto, pues, de lo que trae la ley. La fuente autoritativa de todo esto, entonces, es el caos. Ellos quieren producir el caos para que del caos salga el fin y se salga todo lo bueno. Esto lo pueden ver repetido una y otra vez con toda clase de ideas filosóficas. Por ejemplo, Karl Marx, ¿verdad? Y las ideas de los marxistas de la destrucción absoluta de la sociedad y de tener un caos total, ahí lo tienen, pues. De ese caos, una revolución global tremenda, la destrucción de todas las instituciones sociales y de ahí, de alguna forma evolutiva, vamos a llegar al reino milenario. Porque ellos también tienen un sistema que trae hacia, porque él sabe que eso viene. ¿Sí? Como pueden ver, pues, es la misma historia. Es la historia pagana una y otra vez. Los marxistas culturales del grupo de Frankfurt en Alemania, que vinieron a las universidades de Columbia antes que los nazis tomaran el poder, estos hombres básicamente habían escrito una cantidad de este asunto que los hippies de los años 60, de la década de los 60, se hicieron a esto. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron aquí en los años 60. Yo vine en el año 62, que yo vi esa revolución hippie aquí en los Estados Unidos. Ellos estaban leyendo estos escritos en estas instituciones en la época de los 60, y ellos eran la misma cosa, con la excepción de que ellos no vieron la revolución que vio Karl Marx, una revolución armada. Ellos simplemente vieron la destrucción de cada institución social, del matrimonio, por eso tenían las comunas. ¿Y las comunas qué era lo que se hacía? ¿Qué creen ustedes que se hacía en las comunas? Todo el mundo tenía sexo con todo el mundo. Ahí no había que tu marido, no, aquí préstame la tuya. Y ya, o sea, la pornografía. ¿Se dan cuenta? La destrucción masiva. El matrimonio, destrúyelo. La familia, destrúyela. Ahí no hay nada. Ahí todas las normas y los principios se vienen abajo. Vamos a destruir todas las instituciones sociales porque una vez que llegamos al nivel atómico, es a la medida que construye todas las cosas, cuando llegues ahí, entonces algo va a salir de ahí. Y de esa forma vamos a hacer el gran cambio. De las cenizas sale el fénix. De las cenizas viene la nueva creación. Del caos viene, según ellos, lo que es bueno. O sea, esa siempre es la historia, señoras y señores. Nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos que Dios es un Dios organizado que hace todas las cosas de la manera correcta. Y claro está, lo que nosotros vamos a tener con ese sistema es la destrucción. Y voy a culminar con este versículo bíblico para que ustedes se den cuenta. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es el que se apega pues al sistema cósmico de Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que desenmascarar eso para darnos cuenta. Que el sistema cósmico de Satanás, con lo que ellos están proponiendo, porque el tiempo se le está acabando a Satanás, señoras y señores. Recuérdense, en las épocas de los gentiles ya pasaron 2000 años. ¿Correcto? Antes de la época de los judíos, hubieron 2000 años, en las épocas de los judíos, 2000 años, tronchó el tiempo y injertó la iglesia, ya la iglesia tiene 2000 años. O sea, el tiempo se está acercando, Satanás sabe que se le está acercando. Nosotros no sabemos cuándo viene el rapto de la iglesia, pero lo que sí sabemos es que el tiempo a Satanás se le está acabando, y él ahora está presionando tremendamente bajo este sistema, el pensamiento que tiene, por ejemplo, los sistemas, estas organizaciones mundiales tienen el mismo sentir, por ejemplo, que tienen los masones, tienen el mismo sentir que tienen los comunistas. Señoras y señores, así es. Lo que pasa es que lo implementan de una manera diferente, pero todos sirven al mismo Satanás. Ellos sirven a este sistema y lo único que los desmascara somos nosotros. Entonces ahora lo que está haciendo Satanás es presionando, se está apretando el acelerador y nosotros estamos viendo cómo todos los países están cayendo, uno tras otro. Yo oí hablar de esto en los años 60. Porque fue cuando comienzo a tener uso, pues, a los 14 años, 13 años, comienzo a escuchar estas cosas. Y, básicamente, no sé si pronuncio bien eso, la hegemonía. ¿Está bien dicho? La hegemonía. Los comunistas, que son los que constituyen el 60% de esta organización, ellos tienen un sistema que ellos dicen, bueno, poco a poco nosotros vamos a utilizar el dinero del capitalismo para destruirlos a ellos mismos. Y van a caer todos los países como el dominó. Cae uno, empiezan a caer los otros. ¿Qué ha pasado? Están cayendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Están ofuscando todo lo que tiene que ver con la verdad. Es patente que eso está ocurriendo porque en la televisión lo que tú ves lo que hace, lo que ellos se han infiltrado dentro de la cristiandad. Y cuando tú pongas un programa de televisión de cristiano, lo que vas a ver es una trácala. Lo que vas a ver son milagros, por millares, milagros, a cada rato curaciones, y cáiganse con la lana, ¿verdad? Eso es lo que se escucha. Y vas a escuchar de personas que tienen casas millonarias. Los líderes de la supuesta cristiandad son millonarios. Es la teología de la liberación o la teología de la prosperidad, que no tiene que ver nada con la cristiandad, absolutamente nada con la cristiandad. Pero ellos lo que hacen es que descarrilan al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se da cuenta de que es una trácala y se aleja. O sea, el objetivo que ellos tenían de alejar a las personas de la palabra de Dios, lo cumplen por los medios de comunicación. ¿Se dan cuenta? O sea que el empuje es tremendo. Solamente por eso nos dice que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. Va a haber un remanente pequeño que sí quiere la palabra de Dios, que no se deja engañar. Que Dios sabe que estas personas quieren conocer la palabra de Dios y ha puesto personas, porque aquí, por ejemplo, yo les he dicho que en Texas hay pastores tremendos, pero no son públicos. ¿Me explico? ¿Saben lo que les quiero decir? Que no están en la televisión, que no están en el lugar, pero son sólidos, enseñanza bíblica sólida. No de mega iglesias. Ninguna de las mega iglesias están enseñando la palabra de Dios correctamente. Todas están, ¿por qué creen que son mega iglesias? Para ser mega iglesias, lo primero que tienen que pedirte es el diezmo, porque con eso se abastece. Y claro está, lo que hacen es pues descarrilar al pueblo de Dios, diciéndole cosas psicológicas para que se sientan bien. En lo que se concierne al conocimiento de la palabra de Dios, nulos por completo. No conocen a Dios. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y así van cayendo como dominós. Pa, 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 pa. Y los creyentes maduros son los que actúan como la sal de la tierra y detienen eso. ¿Hasta qué punto? No sabemos. Lo que sí sabemos es que los fieles van a ser bendecidos en la faz de la tierra y van a gobernar con el Señor Jesucristo cuando regrese. Y eso es una garantía de Dios. Una garantía del Todopoderoso, no de ningún hombre, sino del Todopoderoso. Y a nosotros es lo que nos interesa. Nosotros seguimos hablando de la palabra de Dios, seguimos adelante, seguimos en nuestra marcha espiritual y seguimos diciéndole a las personas lo importante que es conocer a Dios. Los que quieren, lo toman, y los que no lo dejan, tú no los puedes obligar, no les puedes torcer el brazo, solamente les puedes dar la información. Y el resto es asunto de ellos. O sea que, ahora les digo una cosa. Nosotros en esta iglesia tenemos un brazo muy, pero muy importante, que es el Ministerio Bíblico Cristiano. Les doy una tremenda noticia. En estos momentos, en la Ciudad de México, hay una persona que está editando las lecciones. ¿Okay? Él está editando las lecciones y dos cosas importantes ocurren con esto. Que está haciendo una labor excelente, pero no solamente está haciendo la labor excelente, sino que cuando tú estás editando 10 lecciones a la semana, estás escuchando la palabra de Dios 10 veces a la semana. Si eres una persona consciente, te vas a dar cuenta que esa es la verdad absoluta. Y eso causa crecimiento. O sea, por algún lado comienza a la palabra de Dios a... Y ahora con la presión que va a venir a México, porque va a venir una presión tremenda, créeme lo que estoy diciendo, ¿ok? Porque esto es asunto que lo hemos visto en todos los países donde viene el comunismo. La presión que va a ser inmensa. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que las personas... Tú sabes lo que ocurre cuando no puedes hacer nada, te sientes impotente. Te quitan lo que tú tienes y no puedes hacer nada. Te lo quitaron. Por lo que trabajaste toda tu vida, te lo quitaron. No puedes hacer nada. No puedes hablar mal del gobierno. Te tienes que salir de ahí. ¿Okay? Lo único que puedes hacer, porque no vas a cambiar el sistema. ¿Me explico? Que quede la semilla plantada. Otra cosa que les digo, que en Colombia, en Bogotá, en Medellín y en Cartagena, hay personas que están editando. Son tres lugares que están editando. Muy interesante, porque esas personas también están escuchando la palabra de Dios. Colombia se salvó así, por una cosita chiquitita se salvó. 9 millones contra 8 millones y pico de votos a favor del comunismo. O sea que Colombia está al borde, ya un empujoncito más y se fue. O sea que lo único que nosotros necesitamos y que queremos saber es que a nosotros nos interesan los gobernantes, porque ninguno es perfecto. Todos son del sistema cósmico. Pero hay unos que permiten que se predique el evangelio de la salvación y otros no. A nosotros nos interesan los que permitan la libertad para dar la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque de ahí, esa es nuestra... Para eso nos llamó Dios a nosotros, para predicar el evangelio de la salvación. Y nosotros queremos esos gobernantes. Le pedimos a Dios por México. Yo le pido a Dios, yo amo a México, y yo le pido a Dios por México que México abra los ojos lo más rápido posible y vamos a ver qué va a suceder allá con este gran pueblo, pero... El pueblo elige los gobernantes que va a tener. Así de simple lo hemos escuchado, lo hemos estudiado el día de hoy en el libro de Deuteronomio y, claro está, los resultados son los resultados. Eso es lo que tenemos el día de hoy en México. Le pido a Dios por aquellas personas que son positivas en México. Dios los va a bendecir de todas maneras. Yo no le tengo que pedir a Él por ellos porque Dios sabe quiénes son y Dios los va a bendecir. Por el resto de México, que abran los ojos. Que sirva esto para que abran los ojos posteriormente. Bueno, concluimos nuestra clase del día de hoy. Mañana tenemos una información excelentísima con el asunto del reino venidero. Pero por ahora terminamos esta porción. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. De saber y entender que esto no se trata de una religión de golpes de pecho, que esto se trata de un conocimiento pleno de tu política, de tu ley, de tu manera de hacer las cosas, y que nosotros hemos sido llamados por tu gracia para ser bendecidos grandemente por medio de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.